De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de los 12 en punto del mediodía, Belén Almonacid.
Aquí estoy.
Los ojos, que claro, con tanta asamblea, con tanta...
¿Ya?
No te veo. En toda
Hombre.
La mañana, te... bueno, sí.
A ver,
te veo al otro lado del cristal.
Del cristal.
¿Manejando teléfonos?
Sí, es un poco lo que tiene. Oye, que nos ha llamado, menudo, emoción ahí cada vez que llega Pedro Caballero, la sección del amo de casa. Se me revolucionan los teléfonos. Y es verdad que en el último de los momentos había llamado una señora Quirina que estaba de acuerdo con lo de clarear la ropa al sol, pero que ella decía, se lo he comentado además a Pedro cuando se iba, que no hacía falta la lejía, que ella... era de pueblo de toda la vida, que me lo ha dicho a mí ella, sí, tal cual, y dice, y esto, de toda la vida se saca la ropa blanquita al sol para clarear, que si no sale la mancha, lo que nos ha dicho ella, ¿vale? Yo transmito, que la volvemos a mojar otro poquito, la humedecemos y la volvemos a poner al sol, y que así
pero ¿sabes lo que pasa?
También.
Que la gente que haya vivido en pueblos sabe esto, y no se puede aplicar igual en la ciudad, porque la ropa blanca, para que se quede blanca al sol, hay que tenderla en la hierba, compañera.
¿Sí?
Sí, por lo visto el reflejo del verde de la hierba en la ropa hace algo. No sé exactamente lo que es. Pero yo te lo digo porque esto...
yo no tenía ni idea,
gente que vive en los pueblos que dice, no, esto de tender la ropa blanca al sol al final amarillea, como todo el sol quema la ropa. Pero si quieres que te queden más blancas las sábanas, por ejemplo, se tienden en un prado. Te lo digo, es que yo...
A ver dónde busco yo un prado ahora.
Yo suelo pasar días por la parte de Cantabria, que hay mucho verde, y entonces te dicen, por un prado. Tú tiendes la sábana en un prado, y dices, pero se te pondrá hecha un asco. No, tú la tiendes con mucho cuidadito en un prado, siempre cuando no te vaya a pasar una vaca por encima de la sábana, vamos.
Hombre,
que
sí.
Esto, no, es que esto ya me ha pasado a mí alguna vez.
Ah.
Entonces, el verde de la hierba... unido debe hacer un tipo de refracción con la luz del sol y hace que la ropa se quede más blanca. Pero para eso hay que tener un prado.
Ya he aprendido algo nuevo, efectivamente me va a costar ponerlo en práctica porque necesito un prado cerca.
Oye, mira,
de mi casa.
Oye, mira, aquí en la puerta de... aquí en Telemadrid hay jardín. Podemos traer la ropa blanca y la tendemos todos en el... No sé, es por dar una idea.
Yo creo que si se hace un buen día, llegamos aquí a las 7 de la mañana, un poquito antes, lo atendemos y luego a la 1 cuando recogemos nos vamos ya nos la llevamos
pues
ya seca.
Mira, además no la puede recoger Gloria Talavera, que viene con la unidad móvil.
Ya que viene
móvil,
con la móvil,
pues
que
recoja.
Claro.
Sí, pues ya lo podemos organizar. Bueno, me está mirando al Moratín
en fin,
con una cara.
Yo, diciendo, esto de venirme con la ropa mojada
ahora
hasta
voy
aquí.
A atender yo mi ropa interior aquí para que todo el mundo fisgore.
Oye, al respecto de eso también ha sido cositas que han ido saliendo en el teléfono que se han quedado un poquito coleando. Rosa, que por favor pide a la gente que tienda con estilo. Eran sus palabras textuales.
¿Ah, sí?
Con estilo, que la gente tiende con muy poco estilo.
Es verdad. Se ve uno están tendederos bastante desbarajustados.
Que hay que tender con estilo, un poco pues siguiendo las recomendaciones que nos ha dado Pedro Caballero.
Además hay que tener cuidado con lo que se tiende. Te quiero decir, un tendedero dice mucho de la persona, ¿eh? O sea, tú observas, tú quieres saber algo de un vecino.
Sí.
Mira, me voy a poner
verdad,
aquí.
Es verdad, es verdad.
Gran maruja. Tú quieres saber algo de un vecino nuevo en el vecindario. Entonces dices, ¿cómo serán? Tú te asomas al patio y le fisgoneas el tendedero.
Es verdad.
Y lo ves todo.
Eso es verdad.
Y entonces sabes, primero, si familia es numerosa o no es numerosa. Si se cambia mucho de ropa o no se cambia mucho de ropa. Es decir, ¿consumen mucha ducha o consumen poca ducha? No, ahí lo ves todo. O sea, es una cosa...
El tendedero es transparente.
Tú coges, mira,
dice
y dices, manteles con agujeros de cigarrillo, fuman.
Uf, es verdad.
O sea, claro, es que si te pones... En fin, ropa interior cutre, o mal. Ropa interior estupenda. Victoria Secret.
Claro.
Claro, lo sabes todo.
¿En qué fase de la relación
no,
está?
De verdad.
Claro.
Sí, por ejemplo.
Eso es cierto.
A ver.
Sabes perfectamente.
¿Te has preocupado ya de la
exactamente,
ropa interior o no?
Claro. Exactamente, claro. Y entonces puedes conocer mucho.
Que por cierto nos ha dicho Juanjo que Quilina había llamado. Había llamado.
Ha vuelto a llamar a Quilina. Sí. Y no le. Pero bueno.
Porque no estaba yo allí para coger el teléfono. Lo ha cogido Juanjo ya, pero Juanjo lo ha cogido porque es lo que hacemos los compañeros. Que yo no estoy en mi sitio un momentito, pues él me echa una mano. Que no está él, pues él no se fía de mí y me hace llamar a un compañero técnico. No me deja sentarme, pero yo a él sí le dejo coger el teléfono.
Bueno, ¿y qué decía Quilina?
Que decía que no hace falta buscar
el
Prado, que podemos. Las que son pequeñitas se pueden tender en la ventana, ¿no? Es más o menos lo que nos ha dicho. Que ella daba
bueno,
esa aportación,
pues
porque lo del Prado lo vi un poco complicado.
Hacerle caso a Quilina. Claro que sí. Que esto, gracias a Quilina, de todas maneras. Cuando quieres, aquí estamos.
Que, no obstante, como estamos ya en la tercera hora de programa,
sí.
Y es verdad que tenemos otras cositas de las que
hablando.
Ah, es
verdad que tú venías a avanzar.
Claro,
es verdad.
Pues os voy a contar
a
qué
ver.
Va a pasar desde ahora y hasta la una de la tarde, porque aunque no lo parezca, en este programa avanzamos, ¿eh? Lo que pasa es que hay temas, oye, pues que generan reacción.
Vale. Hoy tenemos cocina.
Hablando. Hoy tenemos cocina.
Bien.
Sí.
De
se agradece
mucho. No hay que bailar jota.
Porque otra vez con la J y otra vez con el horóscopo chileno y me pues, vale, tenemos cocina, perfecto.
De hecho, ya tengo al nuestro chef ahí al otro lado del teléfono escuchando que estará diciendo vaya programa de locos en el que me voy a meter. Que se relaje José
pues,
Ignacio
avanza,
López,
avanza, avanza, que no cuelgue.
Que no pasa nada.
Dice, yo
que
aquí
luego,
paso.
Que luego somos no. Gente muy normal, a la que eso sí nos gusta comer bien y por eso buscamos lugares como, por ejemplo, el Elise, que es precisamente aquel restaurante al que hoy nos vamos a acercar para, además, robarle, entre comillas, una de sus recetas que ya me ha dicho a mí él, que era sencillita y que le vamos a poder hacer en casa. Uh-huh. Así que tranquilidad. La unidad móvil, ¿dónde está? Bueno, pues antes de recoger la ropa que tendamos próximamente, se ha pasado directamente por la Fundación Telefónica, en la calle Gran Vía. Uh-huh. Están allí porque hoy se presenta el resultado final de una curiosa iniciativa donde 100 chavales de diferentes colegios madrileños han estado durante todo un año trabajando para convertirse, diríamos, en comisario de exposición. Que a lo mejor de ahí, oye, pues sale una futura profesión porque les
pues
gusta.
Mira.
Han tenido que elegir las piezas que después vamos a poder disfrutar todos en una exposición. Han elegido, por ejemplo, piezas de Picasso o piezas de Chillida. Y además, no solo eso, sino que han tenido que reinventar algunas de esas obras y han tenido que sacar también su lado creativo para hacer unos murales. Esto es una maravilla y Gloria Talavera nos lo va a contar absolutamente todo de esa exposición que arranca hoy, pero que podremos ver hasta finales de abril. Y la música sueño, con Manolo Calderón, nos va a acercar los conciertos que tenemos en Madrid, los más importantes, y además, en las últimas semanas estamos haciendo algo muy bonito, que es precisamente rescatar pues esas canciones de hace ya tiempo, más o menos en función del artista que la haya decidido, pero que empezaron cuando eran críos. Y hoy la grabación que ha conseguido rescatar es de Gladys Knight, conocida como la emperatriz del soul. Atención, porque en esa grabación me ha dicho Manolo que la niña tenía 7 añitos.
Fíjate.
Nada más y nada menos. Y
empezó ahí, Gladys Knight.
Y nos trae un disco de hace nada, porque sigue todavía en activo y sigue publicando algunos trabajos discográficos. Así que vamos a poder hacer un repaso tremendo por el mundo del soul y por el mundo de esta mujer, Gladys Knight. Para terminar, pues las musas de Sergio Rodríguez, su resumen poético.
Muy bien, perfecto. Las musas, has dicho, ¿no?
Musas.
No las musarañas.
No, musas.
Las musas.
Musas.
Vale, es que hay veces que se me despista un poco, ¿eh? Y entonces
son las de las arpas, las que van girando alrededor.
Vale, las que lleva flotando alrededor de la cabeza. Vale, perfecto,
y
ya está, localizadas.
Coronitas de flores.
Estupendo.
En la cabeza.
Vale, me parece muy bien.
Y trajes así como de túnica.
Vuelve a salir por si vuelve a llamar a Quilina.
Que me voy.
A Quilina, llama, Quilina, anda.
Eso, dale
el
un
mundo
poquito
Madrid,
de conversación.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues vamos a la cocina antes de que se nos fugue el chef.
Venga, vamos a buscar nuestra receta a un restaurante madrileño cuyo chef y propietario, que es José Ignacio López, lo ha creado a su manera. Y precisamente a su manera es uno de los menús que tienen en el restaurante. Se trata de L'Elysée, está en la calle Víctor Andrés Belaunde número 6, donde cada creación, cada plato, respeta el producto y la fusión entre tradición y vanguardia. Nos vamos a acercar hasta sus fogones, los fogones del Elysée, un local que se ha renovado hace poquito para ofrecer a sus clientes experiencias gastronómicas.
Es que esto te iba a decir. Yo, bueno, se lo voy a decir también a José Ignacio López. José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Que iba a comentar yo que es verdad que habéis renovado últimamente. No sé si solamente lo que es la estética del local o también habéis entrado en otro tipo de reformas más profundas.
No, bueno, en equipación básicamente y estética un poquito de local para adecuarlo un poquito más a la línea que queremos seguir nosotros de trabajo, que sea como la casa de cada cliente.
Bueno, porque en lo que sale de los fogones, eso ni lo tocamos, que está muy bien, ¿no?
Eso pretendemos no tocarlo, de eso intentamos poner todo el cariño del mundo, que sea algo rico, que merezca la pena venir a verlo.
José Ignacio, cuando tú decidiste comenzar esta aventura, lo hiciste, como decía yo, a tu manera, tenías claro que esto era tu proyecto y que se comía, si iba a diseñar lo que tú querías.
Hombre, a ver, a mí me gusta comer, entonces me gusta que me traten bien y me gusta comer bien, y eso mismo es lo que pretendemos aquí ofrecer pues a todos los clientes que vienen a vernos. Entonces, eso es lo básico. Eso, cuando queráis, estáis invitados a comprobarlo in situ, a ver si lo conseguimos, pero por lo menos tratamos de transmitir al cliente, pues eso, que nos gusta lo que hacemos, que esto, más que un trabajo para nosotros, es una forma de vida, y que merece la pena venir aquí a comer.
Bueno, porque además creo que la presentación de los platos es algo que vosotros cuidáis muchísimo.
Hombre, es igual, no hay que negar que la comida entra por los ojos, entonces entonces aparte que esté bueno, tiene que estar bonito, pero que tiene que tener sentido. No vale colocar todas las cosas sin ton y son en un plato, pero sí que cada salsita, cada acompañamiento, aparte de quedar bonito, que tenga un significado en el plato.
Bueno, ahora se ha puesto muy de moda esto de los restaurantes, José Ignacio, que te dan, casi no te dejan elegir, te dan dos platos, tienes dos entrantes, dos primeros, dos segundos, y ahí te quedas. No es vuestro caso.
No, no, nosotros, por ejemplo...
tenéis de todo, vamos, estoy viendo la carta y esto es una maravilla.
Y claro, bueno, y la verdad que está bueno, está mal que lo diga yo, pero lo que pasa es que a nosotros nos gusta que el cliente coma lo que quiera. Entonces nosotros basamos los menús de degustación en los platos que tenemos en la carta. No tenemos precios en la carta. ¿Por qué? Porque basamos eso, un menú corto, un menú largo, y dentro de esa configuración, pues escogemos con el cliente los platos que quiera probar él. Todo, cualquier platín de la carta lo va a poder probar sin limitaciones. En fin, eso es lo que nosotros buscamos, hacer un menú degustación a medida de cada persona. No solamente lo que queramos comer nosotros, sino lo que le apetezca a cada uno. Yo le aconsejo muchos platos, claro, que prueben cositas diferentes, pero vamos, siempre jugando, pues eso, con platos de toda la vida, como el que traigo hoy, que os voy a decir que os va a gustar mucho. Sí. Hoy platos un poquitín diferentes, que bueno, que ahí ya nos arriesgamos a probar alguna cosita, algún sabor diferente, pero bueno, es lo que se trata.
A ver, arriesgado que tengáis en carta, ¿cuál serías tú? Por ejemplo, si voy allí al Elysée y te digo, a ver, José Ignacio, quiero algo arriesgado que tengáis.
Yo te lo digo yo.
A ver, Eli, ¿qué me va
todavía
a decir?
Yo, el cabracho de mi suegra mejorado. Esto es de un riesgo, pero para el cocinero, o sea, pero ¿cómo te atreves? Pero, en fin, no sé, José Ignacio,
bueno, hombre,
eres un temerario.
No, hombre, eso pues nos ha costado discusiones en casa, pero para bien, para bien.
Vamos, yo soy tu suegra y te retiro el saludo, vamos.
Nada, pero sabe que la quiero mucho, sabe que a mi suegra la quiero muchísimo, en fin. Y lo que pasa es que no lo quiere reconocer, pero sabe que el mío está más rico que el tuyo.
Oye, la suegra también encantada de que en el nombre del restaurante haya un pequeño homenaje a la que su hija, tu mujer, ¿no?
Hombre, por favor, es que era algo que tenía que salir, porque es mi mayor apoyo, pues claro, tenía que salir ella también, que es Eli, un nombre muy bonito, por cierto, ¿verdad? Entonces tenía que salir dentro del nombre del restaurante, era para mí primordial, y bueno, ahí está, es unas reseñas a mi mujer, que es lo que más quiero de este mundo.
Bueno, de todos los platos, a ver, dime cuál es el que a ti te gusta más.
Bueno,
como que, ponte en la piel de cliente.
Uno que gusta muchísimo, hace ya muchos años que hacemos, son unas setas itake con una alioli de miel, una espumita de alioli de miel. Ese plato gusta muchísimo. Luego, porque si tenemos muchos dentro de los pescados y carnes, que también otra de las carnes son unas albóndigas de rabo de toro que le rellenamos una vez deshuesadas con un poquitín de boletus y foie. Y también es un plato con por la potencia del rabo de toro, pero al hacer una cocción muy lenta queda muy suave, muy, muy agradable. En fin, son platos que gustan mucho. Y de los pescados, pues tenemos un piscín amariscado, un rape en este caso, que cocinamos al vacío y terminamos con una salsa de mariscos, con langosta y bogavante, que le sienta fatal, como pues ya suena mal, pues imagínate.
Bueno, no hemos dicho todavía, pero tú eres asturiano, ¿no?
Sí, bueno.
Ah, que se te nota un poquito.
Digo que soy asturleño, porque llevo ya 17 asturleño. Años en la capital, o sea que ya es mezcla de las...
Hombre, por si alguien tenía alguna duda, es que en la carta pone fabada de mi tierra con su compango. Entonces, pues, claro, en fin, y piscín, amariscado con langostinos, piscín. Claro. En claro. Fin, la tierra tira en tira, este sentido, ¿no?
Tírame la cuchara, sobre todo, ¿eh? Porque no. la fabada o las verdinas, por ejemplo, que ahora en temporada también las tenemos, alcachofas. Entonces, qué sé yo, no perder esa base, pues para mí es primordial. De la cocina tradicional rica de siempre y luego, pues eso, jugar con algún platín. Que podamos atrevernos a probar.
¿Y dónde está ese equilibrio, José Ignacio? Ese equilibrio que decíamos que vosotros cuidáis, el equilibrio entre lo de siempre, la tradición y la vanguardia.
Pues para nosotros, y por eso si en la carta siempre jugamos de esa manera, buscamos que los platos principales no sean arriesgados, sino que sean, alguna cosita puede ser diferente, pero que sea una garantía, que quiero probar una carne, pues una carne que sepamos que vaya a quedar bien. Y en los entrantes, en esos platos que vamos a probar muchas cositas pequeñas, es donde podemos jugar más, probar sabores diferentes, arriesgarnos con otras recetas, otras elaboraciones, pero en ese equilibrio del menú, saber que siempre nuestro plato principal va a ser lo que escojamos y sabemos que nos va a gustar, porque un cordero es un cordero, un cochinillo, podemos elaborarlo de otra manera, pero es un cochinillo, pero los entrantes sí que podemos tomar, qué sé yo, el tartar que tenemos ese como nos decía un cliente y amigo nuestro, una fusión japo-asturiana, pues es arriesgado también, ¿por qué? Porque se hace con un poquito de sidra dulce, es diferente, pero ahí podemos probarlo, seguro que a lo mejor nos va a gustar al 90%, pero luego el nuestro platito principal, seguro que así nos aseguramos que no fallemos, que no fallemos.
Oye, yo he entrado en vuestra página web y he visto que reservando mi mesa online, voy a tener opción a realizar o a disfrutar de otras experiencias.
Sí, eso por ejemplo, eso es gracias a través de reinventa.me, pues lo que hacemos es a ofrecerle al cliente, pues, que un descuento pues en obras de teatro, en otro tipo de eventos que puede disfrutar aquí en Madrid. Entonces, bueno, es una manera de agradecer pues que venga a conocernos pues de manera indirecta. Entonces, con la reserva online a través de nuestra web, pues una vez se haya hecho la reserva, le va a llegar al cliente en unas promociones, un vale de descuento para que lo pueda gastar dentro de pues eso, obras de teatro, cines, musicales, ese tipo de eventos.
Pues ahora todos atentos porque vamos a vivir nuestra particular experiencia exclusiva porque tenemos el honor de compartir fogones con José Ignacio López, chef y propietario del Elysée, recordamos en la calle Víctor Andrés Belaún de 6, para compartir con nosotros un plato muy bueno, muy rico y que podemos hacer en casa. Vamos a elegirlo, ¿verdad?, de la carta de entrante, si no me equivoco, José Ignacio.
Exacto.
Y son los tortinos de maíz con salmón y queso gamoneu.
Exactamente, exactamente. Ese queso que es uno de los mejores para mí del mundo, pero bueno, es un queso asturiano, ¿qué voy a decir yo? Pues esos tortos, que es un platito que a mí me encanta, bueno, a todos los asturianos nos encanta, es un plato sencillísimo de hacer en casa, sencillísimo. Lo único que quizás cuesta aquí encontrar un poquito más en la capital, pues es la harina de maíz. Una harina de maíz, no una harina pan, sino una harina de maíz molidina, que en este caso, pues yo he calculado unas medidas para hacer más o menos para 4 personas que se puede hacer en casa, ¿vale?
Venga, pues, ¿qué ingredientes?
Ingredientes muy básicos. En este caso, este platín que hacemos nosotros tiene 3 ingredientes, ¿no? Para hacer el torto, que es lo principal, pues vamos a usar medio kilo más o menos de harina de maíz, luego una cucharadita de sal y 250 mililitros de agua. Si a lo mejor para alguien es un poquito más complicado, porque la harina de maíz, al no tener gluten, pues no vamos a poder amasar bien, le añadimos un poquitín, 60 gramos de harina de trigo, y con eso lo vamos a poder amasar mejor.
Ah, muy bien.
Pues bueno, con esa mezcla, lo primero que haremos es en la harina, le añadimos la sal, y después vamos amasándola poco a poco con el agua. Con el agua que esté tibia, ¿vale? Que no esté tampoco fría del todo. Entonces hacemos una bola con la masa y la dejamos 20 minutitos reposar porque no lleva levadura, no va a subir, entonces la dejamos reposar un poquitín para que se quede mejor.
Sí.
Y después nada más, lo que tenemos que hacer con esa masa es porcionarla. La medida que nosotros queramos, pues calculamos con esos 500 gramos para que salgan 6 tortos, ¿no? 6 tortos más o menos. Hacemos bolitas pequeñinas. Tradicionalmente en casa las abuelas lo que hacían era con un paño de cocina, en uno de los picos ponían esa bolita, lo tapaban con el otro pico y lo amasaban haciendo una bolita, una oblea redondita y muy fina. eso hoy en día, pues bueno, con un rodillo lo podemos hacer, pero bueno, si no, en casa con el paño queda perfecto porque no se pega. Y ahí hay que tener cuidado porque se puede romper, esa masa se puede quebrar. Y lo que hacemos simplemente es freírlo. Freírlo de manera que quede doradín por los dos sitios, que quede dorado por las dos caras. Y ya podemos acompañarlo, ¿no? Tradicionalmente con picadillo de chorizo y un huevo frito, con jamón ibérico. Nosotros aquí hacemos un salmón que nosotros marinamos, ahumamos y después laminamos muy finito encima del torto caliente y lo terminamos con ese queso gamoneo que, ya te digo, es una variedad espectacular. Es muy una mezcla de leche de cabra, de oveja y de vaca, igual que el Cabrales, pero en este caso es diferente proceso, y es un queso espectacular, muy, muy, muy bueno, muy graso, que terminamos por encima del salmón calentito también con la torta y creo que la combinación es muy, muy buena.
Bueno, pues yo voy a probar este queso. Yo soy muy de Cabrales, ¿eh?
Bueno, pues, no es que... fuerte, ¿eh? No es fuerte. Es un queso muy agradable, no es tan fuerte como...
Pues la Cabrales, chico, ¿qué quieres que te diga? Será todo lo fuerte que quieras, pero está bueno. Eso sí, en mi casa tengo que salir a comérmelo a la ventana, o sea, no me dejan comerlo porque dicen que huele, pero bueno, sí, es verdad. Bueno, pero claro, es que algo tiene que tener.
Exactamente, exactamente. Hombre, a mí que me gusta mucho, a mí no me molesta ni el olor.
No, a mí tampoco, pero a los que no,
en fin,
les gusta la cosa un poquito más suave, pues en fin, dicen, ¿cómo huele aquí a Cabrales? En fin.
Exactamente.
Bueno, pues subimos esta receta muy sencillita.
Muy práctica.
De esos tortinos de maíz con salmón y queso gamonó y nos pasamos por el restaurante, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que habría que pasarse,
¿no? A ver cómo ha quedado,
¿no?
También todo después de la remodelación.
Estáis invitados.
Bueno, vamos a encargar la mesa online, si te parece, que luego tenemos descuento para nuestras cositas, ¿vale? José Ignacio López, chef y propietario del Elysée. Repetimos, calle Víctor Andrés Belaunde, número 6, muy céntrico de Madrid, es una callecita pequeñita, pero uno la encuentra rápidamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y con vuestro permiso me apunto el consejo de la ropa al sol para blanquear las chaquetillas, ¿vale?
Hombre, eso te digo yo, claro, ahí con todo lo blanco, los manteles, las chaquetillas, todas las cosas.
Mira que durante años han estado con esto, luego se vistieron todos de negro, para que no se note la mancha.
Era para estilizar figura.
Era porque es más práctico, pero bueno, es verdad que se vuelve también al blanco. Muy bien, José Ignacio, un beso
gracias.
Enorme. Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Adiós.
Saludos a todo el equipo del Elysée.
¿Ves? No como tú, que me vienes cada día de un color.
Hombre,
compañero,
claro.
Yo no sé si eres un cocinero o eres
como
yo malabarista.
Como
me vienes cada día con una chaquetilla de
claro,
lo que te parece.
Un pinche con la L. Claro, yo cada día, pues nada, pues estoy viendo qué color me favorece.
Parece Chicote.
Claro,
claro, vienes claro. Cada día con una cosa. Pero
cada día, sí, sí, sí. Oye, que se note que hemos ido al mismo colegio, Chicote y yo.
¿Habéis ido al mismo colegio?
Sí, hemos ido al mismo cole, Chicote
pero
y yo.
Pero a la misma clase y todo.
No, a la misma clase no, porque él es unos cursos más mayor que yo.
Ah, pero ¿tú te acuerdas de haberlo visto en el cole?
Claro, y en el barrio, claro.
¿Y qué?
Pues muy bajo, Chicote, y su madre un encanto.
¿Pero se le veía ya que apuntaba maneras de cocina o que llevaba el mejor bocata del cole?
Él siempre, él siempre, sí, sí, sí. Y fue a clase con el hombre de negro, Chicote.
¿También?
También, sí, sí, sí.
¿Pero qué colegio era este, por Dios? Lleno de celebridades, el hombre de negro, Chicote, Martín Romo.
Ellos iban a clase juntos, yo no, yo era de los pequeños. Cuando ellos estaban, yo era de los pequeños.
En fin, vidas y milagros de Sergio. Debíamos hacer una sección, Martín Romo.
Oye, que mañana me hacen una regresión.
¿Es verdad?
Me hipnotiza, ¿no? Yo creo que
pero
yo
es que esto
he
no
donado.
Lo hemos contado.
Mañana dono mi cuerpo a los hipnotistas. No sé, que hagan conmigo lo que sea. No sé por dónde va a seguir la cosa.
Oye, pero cuéntanos por qué. A ver, ¿esto
no
por
lo
qué?
Sé, porque me ha llamado Gloria Talavera que está preparando los directos de mañana.
Es que, bueno, te lo cuento yo.
Claro.
Es que esto es una idea que surgió aquí.
Yo me he recibido entre los consejos del blanco más blanco y de cómo se tiende
en un WhatsApp,
y de comprobar
prepárate que te van a regresar.
Los tortos de maíz que nos iba a hacer José Ignacio, yo recibo el WhatsApp y la llamada de Gloria que si me animo a dejarme llevar mañana en uno de nuestros retos que hacemos periódicamente.
Exactamente, porque es verdad que Sergio Martín Romo se ha convertido en el equivalente al ratoncillo de laboratorio de este programa. Desde que se dio un paso al frente cuando pedimos voluntarios para empotrarse en el ejército y ahí salió él, vamos, Entonces hemos decidido que un hombre que es capaz de empotrarse en el ejército así sin pensárselo dos veces,
oye,
estás capacitado para todo
que
tipo de retos.
Me empotré para rescatar una persona secuestrada, un rehén por el ISIS.
Exactamente, el rehén era un poquito de trapo, ya, pero oye, lo hicisteis divinamente,
lo hicisteis
muy bien. Y luego, es verdad que has estado encerrado en una habitación con la inestimable ayuda de Belén Almonacid y otras personas de este equipo. Uh-huh. ¿Y algún otro? ¿Hemos hecho algún otro reto más?
Sí, sí, hemos cantamos. Bueno,
¿es verdad?
El Jingle Bell.
¿Grabasteis un villancico? Bueno, pues la próxima es que mañana Sergio Martín Romo se va a poner en manos de un hipnotizador que le va a hacer una regresión al pasado de su vida. O sea,
claro, pero yo, ¿a qué pasado? Porque ese es el pasado de mi vida. No tiene gracia porque ya lo he contado aquí todo. No necesito...
a otras vidas.
A otras vidas, sí. Eso me mola. Pero claro, que te cuente, ya te cuenta todo de mi vida aquí.
Es verdad.
Claro, no va a tener gracia.
No hace falta hipnotizador. Pero en otras vidas a lo mejor sí, no sé.
¿Qué habrá sido yo en otras vidas? Mira, fíjate.
Pues a mí no sé si me gustaría saberlo, ¿eh?
Mira, no me desanimes ahora a ir.
Mira que ha sido Jack el Destripador.
Pues mira.
Por ejemplo,
pues
no sé.
Aquí me tienes.
Pues también,
claro, ha sido en otras vidas. No me lo, es lo que ocurra mañana, no me lo puedes hacer en cara.
No, creo que no, que ha prescrito. Una vez que uno se cambia de vida, ya prescribe. Pero bueno, será muy interesante saberlo.
Veremos por dónde van los tiros.
Bueno, pues
lo
veremos
en directo.
Mañana regresión a vidas pasadas de Sergio Martín Romo.
Yo creía cuando me ha puesto Gloria, tengo reto. Uh-huh. Yo creía que era que me iba a quemar. Con el especialista de cine,
es
que lo tengo
quedamos
pendiente.
Es verdad que quedamos un día que te tenías que quemar con un especialista de cine, madre
mía. Ya ha llegado el día que me incendian, ya soy una falla.
Ya, eso ya, no.
Eso para marzo.
Primero te regresamos al pasado y después ya lo de la falla, ya veremos. ¿Y entonces no vas a hacer la cocina conmigo? ¿Quién cocina mañana conmigo?
Mañana el chef del verano en invierno.
Ah, que estamos ya viernes.
Sí, sí.
O sea que te regresamos al pasado para que te dejamos ahí todo el fin de semana.
Y Belén, ¿no? Que se pase por aquí con la chaquetilla.
Bueno, Belén, sí. Claro. Belén regresar al pasado no le veo yo muy
propensa. Que se queda aquí.
Bueno, Gloria Talavera irá contigo.
Sí.
Te digo para que te sirva de consuelo.
Sí, para que irá
y lo irá transmitiendo
y que
lo que pasa.
O sea, que...
Bueno, por si acaso también. Bueno, pues nada.
Oye, que yo me voy a quedar mañana con ella porque luego va a ir a entrenar. Para practicar Quidditch, que es lo que hacen en Harry Potter, que yo ya voy a...
¿Quidditch, que es lo de montarse en la escoba?
Sí, y volar y jugar al Quidditch. Pues yo también lo voy a hacer eso yo mañana.
Bueno, me parece a mí que esto se nos está yendo en las manos, señores.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Entenderte?
En inglés, lo que pasa es que hay sitios que no hablan inglés. Y es que realmente no te crees que cuando estás en un sitio, pues a lo mejor en Tayikistán, allí hablan ruski,
que se
habla ruski. Y te dices, claro, tú ruski no, pero en inglés nada. Y encima el menú y todo está escrito en cirílico y en el restaurante no hay nadie. Entonces, pues acabó Pilar haciéndole...
¿Dibujos?
Como a Pilar no le gusta el cordero, lo que le decía era... sí, yes. Y decía, no.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Hoy en Madrid nos vamos a acercar ahora a una iniciativa que nos ha parecido interesante, divertida, curiosa y que además involucra a muchos niños que, quién sabe, a lo mejor en el futuro son grandísimos artistas. 100 niños de Madrid llevan un año trabajando para comisariar una exposición en la que han reinterpretado obras de Chillida, de Tapies, de Picasso, en fin, de los grandes de los grandes. Han aprendido lo que supone custodiar una colección de arte, cómo se monta una exposición, cuál es la labor de un comisario, en fin, lo que se suele denominar las tripas del arte. La unidad móvil, la nuestra, nos espera ya en la sede de la Fundación Telefónica en la Gran Vía. Gloria Talavera, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Estamos en esta sede, la de Espacio Telefónica, con estas 100 miradas de niños que nos acercan la colección de Telefónica en una muestra, bueno, que reúne piezas que no se habían exhibido desde hacía 20 años, nos lo contaba hace algunos minutos Laura Fernández Orgaz, que es la responsable de colecciones. ¿Y cómo se ocurre esta idea, Laura? ¿Qué tal estáis?
Hola, buenos días. Bueno, la idea surge reflexionando sobre cómo presentar nuestra colección de una manera diferente a lo habitual, ¿no? Siempre se suele hacer pues atendiendo a criterios estilísticos, de época, y en este caso pues nos apetecía arriesgarnos un poco más y nos embarcamos en este proyecto.
¿Cómo es esta colección, por cierto?
Bueno, nuestra colección es una colección variada en cuanto a disciplinas. Tenemos pintura, tenemos escultura, tenemos fotografía, tenemos obra en papel de diferentes periodos, es nacional, internacional, tenemos grandes joyas como el capítulo del cubismo, también hay una muy buena representación de artistas de los años 50, una muy buena representación de fotografía contemporánea internacional.
Y artistas de la talla de Picasso, de Tapies, ¿no?
Picasso, Tapies, Chillida, de Roberto Mata, Juan Gris, Delvaux, Magritte, Feito, Saura, Canogar.
¿Y normalmente dónde estaban estas obras, por curiosidad?
Bueno, hay una parte que nosotros tenemos guardadas en los almacenes, otras que exhibimos en otras sedes fuera de Madrid, itineramos, prestamos a otras instituciones, y luego hay una parte importante que está depositada también en el Museo Reina Sofía, en el MACBA de Barcelona y en el IBAM.
Y decíamos 20 años desde que no están reunidas ellas todas juntas, ¿no?, y expuestas.
Sí, hay una parte de ellas hace muchos años que no se ve, ¿no?, los Tapies, los Chillidas, o la obra de Magritte, de Delvaux, esas obras hace mucho que no se ven en estas salas.
Importante también que estos chavales, ¿no?, que pertenecen a diferentes colegios de Madrid, entre los 11 y 12 años, conozcan también la importante labor de un comisario.
Sí, bueno, la han conocido de primera mano porque ellos han participado con nosotros en el comisariado. Ellos eligieron y seleccionaron una serie de obras y bueno, participaron en ese proceso y se implicaron en directo.
Sete, tú eres una de las personas, uno de los jóvenes que te has embarcado en este proyecto. Cuéntanos cómo lo has vivido.
Bueno, pues he vivido una experiencia muy, muy chula, porque empezando vinieron unos profesores que del arte, que vinieron a nuestro colegio a poner nombres a obras, nos enseñaron obras, hicimos murales. Pues a mí me gustó mucho la experiencia y ahora hemos venido aquí a Telefónica, a la exposición, y nos ha gustado mucho porque hemos visto obras de los nombres que hemos puesto nosotros mismos, y bueno, pues nos ha gustado mucho.
¿Ellos han reinterpretado algunas de estas obras incluso?
Sí, han participado un poco en todo el proceso, han seleccionado de una serie de obras que nosotros les dimos, han seleccionado, después investigaron un poquito sobre algunas de las obras que habían elegido, les pusieron nuevos títulos, hicieron murales con las obras, un poco para que entendieran el concepto de qué es una colección y qué es una exposición. Y luego también cómo un artista hace una obra de arte, ¿no?
Bueno, volvemos a preguntárselo, a ver si se ha aprendido ese de la lección. ¿Qué es una colección de arte?
Sí, pues, ¿qué es? Pues, un conjunto de obras que, pues, muy bonitas, por supuesto, que escogen ellos, y a mí me ha gustado mucho porque, empezando porque pues, le hemos puesto un nombre, y pues eso yo creo que es lo que es una colección de arte.
Y una exposición es otra cosa diferente, ¿no? Es algo, me imagino, que habéis aprendido, se tiene que seleccionar de toda esa colección, ¿no?
Sí, sí, pues la exposición la hemos visto aquí hoy y nos ha gustado mucho a todos, sobre todo a los niños que hemos venido, aunque hemos sido pocos, hemos visto a compañeros de nuestra clase y bueno, pues nos ha gustado mucho y es muy chulo.
¿Y la labor del comisario es importante? ¿Qué hace un comisario?
Pues un comisario elige las obras y las expone.
Y en el marco de esta exposición, además, hay 5 obras, ¿no? No sé si que se han seleccionado de manera diferente, se llama 5 obras al milímetro. ¿Qué significa eso?
Sí, es una herramienta digital que permite ver la obra en un zoom enorme para ver todo su detalle, desde bueno, la textura de la pintura, la pincelada, y luego además es un vehículo de información porque todos los detalles te van contando información sobre el cuadro y sobre el artista. Entonces hemos elegido 5 obras de las que están expuestas arriba, que son algunas de las más icónicas, pues como la de Tapies, la de Magritte, la de Delvaux o una escultura de Chillida.
Esta exposición además viene acompañada de un catálogo, ¿no?, para descubrir todo el arte que encierran todas esas obras de la Fundación Telefónica, que también va a ayudar, me imagino, a las familias, al público en general, a familiarizarse con ellas.
Sí, bueno, más que un catálogo de la exposición, es una publicación educativa que hemos editado en paralelo y que de todas las obras que se exponen hemos elegido unas cuantas y se proponen una serie de actividades plásticas para que los niños hagan en su casa con sus padres o incluso los profesores puedan utilizarla en el colegio, las ilustraciones. Es un libro además muy bonito, tiene ilustraciones de puño y ha quedado muy, muy, muy bien.
La última pregunta, las actividades paralelas, ¿también abiertas al público? Me refiero pues a esos talleres que se organizan en colaboración con esta exposición.
Sí, se han programado en paralelo un montón de actividades para todos los públicos, trabajando con artistas de diferentes disciplinas, desde fotógrafos, pintores, escultores, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Laura Fernández Orgaz. Sete, después de esto, ¿qué quieres ser, artista? ¿Quieres ser comisario? Cuéntame si te ha entrado el gusanillo por alguna de estas profesiones.
Sí, pues a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho pintar, pero sobre todo lo que más me gusta del arte, que a mí se me da muy bien, es el teatro.
No, el teatro, bueno, pues tenemos aquí a un futuro artista. Sete, uno de los niños que ha colaborado, como decíamos, en esta iniciativa, la exposición que puede verse hasta el 24 de abril, como decíamos, en la Fundación Telefónica, en este espacio habilitado, entrada, como siempre, por la calle Fuencarral.
Uh-huh. Bueno, pues vete fichando a Sete, ¿eh?, que promete muchísimo. Gracias, Gloria, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
www.ondamadrid.es.
Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Pues aquí divinamente echando
ya
la mañana
veo
con los oyentes, aquí tan
guapa,
ricamente.
Estar a la 1:40 de la mañana guapa es un mérito, ¿eh?
Eso después que me mira con los ojos, hijo, porque después de 4 horas y 40 minutos de radio, minutos, aquí no está guapo nadie, en fin.
Sí, mujer, sí, entonces, claro que
esto,
sí.
Estos auriculares, ¿quién ha diseñado los auriculares?
Eso llevas toda la razón del mundo. ¿Por qué nos han puesto estos auriculares?
Nos ponen esto, que parecemos la dama de Elche, pero peor, o sea, con peor perfil.
Tenemos un niño con frío en invierno, ¿verdad? Cuando se ponen las orejeras.
O una fallera, no sé, es una mezcla. Que nos traiga, pero es que los otros son muy incómodos. Los de meter por el
la
orejilla.
No, esos son horribles también. Son un poquito incómodos, sí que son.
Tenemos que alguien invente algo. Tanto avance, tanto Marte, tanto... unos auriculares, por
que
Dios.
No pesen, que no se sienten en las orejas, que no te hagan sudar las orejas, porque algunos te
que
hacen sudar
monos
las orejas.
Sí.
Que queden más monos cuando te fotografíen.
Y a poder ser que funcionen. Que esto es importante.
Exactamente.
Bueno, pues vamos con nuestra sección de los jueves, la música del sueño, que ahora hemos dividido en dos bonitos apartados. Uno, que en el que Manolo Calderón se encarga de adelantarnos las actuaciones musicales. Este hay que escucharlo con tomando nota. Para no perderse ni uno. Y luego hemos decidido abrir un espacio para esos artistas, esos cantantes que han triunfado, pero que comenzaron muy pequeñitos.
Exactamente.
Que fueron desconocidos cuando eran niños y que de pronto, pues, a base de tesón y de mucho trabajo, que se lo preguntan a Michael Jackson, por ejemplo, bueno, pues han conseguido hacerse han conseguido hacerse con un pedestal.
Un butrón entero.
Ah, si hablamos de Gladys Knight, pues ahí estamos,
exacto,
¿no?
Exacto. Fíjate que Gladys Knight Se hizo famosa, nació en Atlanta, es la emperatriz del soul que le llaman, nació en Atlanta en 1944 y con 7 años dejaba atónitos a los oyentes de un concurso radiofónico llamado Original Amateur Hour, destinado a descubrir talentos. Siete años tenía la criatura y ya se estremecía cantando como los cantantes de mayor edad. Aquí tenía 7 años y es cierto que después de aquello tardó un tiempo en alcanzar la fama y no fue hasta que la Motown se hizo cargo de su carrera en 1966. Para entonces ya se había curtido actuando en multitud de escenarios. Con 17 años, en 1961, forma The Pips junto a su hermano Meral y dos de sus primos. Al irse al sello Motown, lograría los grandes éxitos del soul dentro de su tradición de gospel. En 1973 se va del sello y ficha por Buda, donde lanza uno de sus grandes logros, Midnight Train to Georgia. Fue alejándose del grupo, iniciando una carrera como solista y se acerca a otros géneros musicales, pero siempre sin abandonar el gospel que mantiene a día de hoy. En 1989 canta el tema principal de la película de James Bond, Licencia para matar. En los años 90 graba con Frank Sinatra, con Diane Warwick y con Patti LaBelle. Por entonces su rostro se hace muy conocido gracias a que aparece en diversas series de televisión. Publica sus memorias. En la actualidad tiene 16 nietos y 4 bisnietos y sigue cantando y cosechando premios. Y esto es lo último que ha publicado en 2015, Just a Little, un adelanto de su álbum que publicará durante este año y que será el número 12 en su carrera discográfica. Fantástica. All you've got to do is move your feet just a little. Don't you worry, baby, dance with me just a little. As long as the world keeps spinning, we're all. Aquí era en el año 51 y la anterior voz era la de 2015. En estos 72 años, que es lo que cuenta Gladys Knight, ha publicado una inmensidad de discos y ha conseguido, desde luego, llegar al top 10 en más de una ocasión. Extraordinario el recordatorio hacia Gladys Knight, la emperatriz del soul. Y nos vamos ahora con nuestros conciertos. Mañana estará actuando en La Riviera la banda londinense Wolf Alice. El cuarteto, que comenzó siendo un dúo, viene a presentar My Love is Cool. Comenzaron en 2010, en 2012 se convirtieron en cuarteto al incorporar elementos electrónicos a su música acústica. Lanzaron su primer EP en 2013, en el 14 el segundo, y durante 2015 publicaron lo que es hasta ahora su único álbum. Están nominados para los Grammy 2016 como Mejor Actuación de Rock. El nombre del grupo viene de una historia corta de una escritora británica como Angela Carter, cuyas obras están relacionadas con la literatura fantástica, y sus procedimientos narrativos la relacionan con el postmodernismo anglosajón. Wolf Alice estará actuando mañana en La Riviera. Teloneros Sundara Karma, y también mañana actuarán Chucho Valdés, Albert Pla, Asfalto, Elefantes y los Blackbird. Y nos vamos al día 6, en La Riviera también, actuación de otra banda londinense, los Maccabees. Quinteto del sur de Londres se formaba en 2003. Pop distorsionado con tintes psicodélicos para este grupo, que siempre han alcanzado las listas de éxitos desde que comenzaron a grabar en 2004. En 2007 aparecería su primer álbum y ahora vienen con su cuarto bajo el brazo, Marks to Prove It. El álbum aparece 3 años después de su último trabajo, un parón que corresponde, según los mismos, a una búsqueda de la calidad en materia de composición. Los Maccabees en La Riviera, mañana, el día 6. De telonero estará el que fuera cantante de la banda de Camden, Tribes, que se disolvió en el año 2013, Johnny Lloyd. Día 6 en La Riviera actúan los londinenses de Maccabees y el telonero será Johnny Lloyd, otro músico procedente de Camden, también de Londres, y que fue el líder de la banda Tribes, disuelta en el año 2013. Nos vamos hasta el día 8, en el Joy Slava actúan The Talisman on Earth. Talisman on Earth es el alias artístico del sueco Christian Mattsson y viene a presentar su cuarto y último disco, Dark Bird is Home. El resultado es un disco muy personal, intimista, con muchos guiños y retazos dylanianos. Él es primero que ha grabado con la banda y así lo va a reproducir en directo. Anteriormente siempre sus trabajos ha sido con acústico y ahora viene con una banda al completo para presentarse en el Joyeslava. De telonero tendrá a The Tarantula Waltz, proyecto unipersonal de un paisano suyo, Marcus Svensson, que cuenta en su haber con tres discos y un EP, The Tallest Man on Earth, el día 8 en Joyeslava. Vamos a recordar también una actuación. Primero será el día 6, lo hará en Mira Teatro, aquí en Pozuelo de Alarcón. Y el día 9 estará actuando en la capital. Una banda que llega por primera vez a España. En el Teatro Calderón estará en el día 9, recordando al gran Santana, Magic of Santana. Got a black magic woman, got me so blind I can't see. ¿Tiene disco nuevo, Santana?
No, no, no. Esto
¿no tiene
es, esto, no, esto es el que fuera cantante de Santana durante un periodo de su vida, desde 1979 hasta 1994. Fue Alex Liebertwood, que es el hombre que escuchamos, y luego Tony Lindsay, que es el que pone actualmente la banda en Santana desde 1994 hasta la actualidad. Pues el espíritu musical de Santana va a estar con una amplia selección de sus canciones favoritas. Un viaje musical a través de la obra del personalísimo guitarrista, con las voces de estos dos personajes. Tony además ha grabado y actuado con gente como Al Jarreau, con Aretha Franklin, con Steve Winwood o con Lou Rawls. El día 6, como digo, en Pozuelo, y el día 9 estarán en el Teatro Calderón. Vendrán algunos de los músicos originales de la formación de Santana, que es todo un espectáculo verlos en directo. The Magic of Santana. Uno de los primeros singles que me compré yo en los años 60, el Jingo de Santana, pues fue uno de los primeros singles que yo me compré.
Así Santana que... es de estos músicos que en cuanto toca una nota...
Se nota que es él.
Dice Santana.
Sí.
Pasa un poco con la armónica de Stevie Wonder.
También,
O con la voz de Bob Dylan.
Pero además, como ha utilizado muchos cantantes, distintos cantantes Santana, pues tiene su propia personalidad, claro. La música la pone Santana y la voz la ponen los vocalistas. Alex Liebertwood, un fantástico extraordinario, que es el que escuchamos en directo, y también Tony Lindsay, que es el actual cantante de Santana, que también tiene una voz prodigiosa, ¿no?
Que está Santana, que no es verdad, que no ha sacado un nuevo disco, que lo saca en abril.
En abril,
ahora
¿no?
lo está grabando con antiguos compañeros, reeditando un poquito sus cosas y sacando un nuevo disco.
Y alrededor de Santana también se montó una fábula maravillosa, unas leyendas extraordinarias, ¿no? Aquel chicano que hablaba en español cuando llegó a Estados Unidos, montó una banda también llena de chicanos por todos los lados, José Chepito Arias, al que luego... dijeron que habían matado, bueno, en fin, una historia y una leyenda que se forjó al lado de la banda Santana, ¿no?
Que me gusta a mí mucho Santana, chico, ¿qué quieres que te diga?
¿Te gusta?
Mucho, muchísimo.
Sí, a mí también. Además fue la unión perfecta entre la música latina y el rock and roll.
Cierto. Muchas gracias, Calderón. No
a
te
tí.
Vayas muy lejos, que está aquí, a ver, ¿qué te pasa, Sergio? ¿A ti también te gusta Santana?
Samba para ti. Y lleva en la banda ahora a su hijo, de teclista.
Una
pasada.
Y me acuerdo una vez en Inglaterra con el Oye, ¿cómo va?
Sí.
Yo tenía una amiga que era inglesa, entonces cuando llegué a su casa un día me dicen, qué bien me vienes porque mira, así me traduces la letra del Oye, ¿cómo va? ¿Cómo traduces tú Oye, ¿cómo va? Mi
Listen,
ritmo, Oye, ¿cómo
like
va?
Goes.
En fin, un poquito complicado. Sobre todo la parte de mulata. ¿Cómo se llama? Mulata. Little Brown. Bueno, que vamos con el resumen
pues
musical.
Sí. Después de asomarnos al Parlamento Regional y escuchar el político percal, hemos hablado del Euribor y los intereses, los quebraderos y reveses que ahora andan muy bajos, las hipotecas más llevaderas, no con sudaderas, y las fiestas de Santa Águeda en el Molar, que por ser virtuosa alguien la quiso mutilar. Nombran allí una alcaldesa en la localidad esa y también unas buenas mayordomas que ponen en su lugar los puntos y las comas. Y más consejos de andar por casa para dejar la ropa rasa, es decir, para tender bien la ropa por proa y por popa. Y en el archivo regional, Manuel Godoy, con su título del Príncipe de la Paz que le concedió el rey cuando ya no era un rapaz. Y niños en una exposición explicando a Chillida, Tapies o Picasso, con público que les hace mucho caso. En la Fundación Telefónica de la Gran Vía, yo de buena gana iría. En la receta, una del Elysée que algún día probaré. Tortos de maíz y salmón ahumado, bien preparado y con queso gamoneo. Y después, sesteo. A Eli le gusta el Cabrales, que cura todos los males, aunque tenga aromas a veces algo letales. Y Manolo Calderón, con música de la buena y con una sorpresa que ha merecido la pena. La voz de Gladys Knight cuando era solo una nena.
¿La podemos poner un poquito, Juanjo, y nos despedimos con ella, con la nena, con Gladys Knight? Con ella nos marchamos mañana a las 8. Aquí volvemos a estar todos.